COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ya estamos a jueves.
Dentro de poco se nos va la semana volando.
Y el mes también, parece que fue ayer cuando comunicábamos que estamos a principio de agosto y fíjense ustedes que ya estamos a 27. Tenemos muchísimas cosas que ofrecerles. Estamos toda la mañana trabajando, pues, para establecer un programa que ya saben ustedes que queremos entretenerles e informarles. Así que, sin más dilación, comenzamos ya. Miren, hoy se reúne el Consejo de Gobierno. Y no descarten nuevas medidas para contener los rebrotes que se están produciendo en Canarias. Llama la atención cómo hemos pasado de ser una región con una incidencia mínima durante la fase previa al confinamiento a estar catalogada como una de las comunidades con más casos en esta llamada nueva normalidad. Salvo que la situación se descontrole hasta límites insospechados, descarten cualquier posibilidad de confinamiento. Y es que decretar otro aislamiento no es tan sencillo como el que se estableció en marzo, porque supondría exponer a la ruina económica a la comunidad. No solo a nosotros, los canarios, también a las administraciones, que se quedarían sin recursos para atender a los más desfavorecidos, la pescadilla que se muerde la cola. Además, estamos a las puertas de la temporada alta de ocupación turística, que veremos cómo llega, porque la incertidumbre es máxima. Alemania sigue tomando medidas restrictivas y no es tan descabellado el cierre de fronteras. Y con estas premisas, el confinamiento, señores, señoras, jamás debería llegar. Para ello es fundamental que todos cumplamos con tan solo tres condiciones: lavado de manos, distanciamiento social con todas las personas, salvo que convivan con nosotros, y el uso de la mascarilla. Jamás hemos tenido tan cerca y en nuestras manos el futuro de nuestra tierra. En Gran Canaria, en las últimas 24 horas, se han contabilizado 203 casos nuevos por la COVID-19. Ahora mismo en la isla tenemos 1.901 casos activos, de los cuales 1.610 están en Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos a dar una vuelta hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, y vamos a hablar con la responsable, la jefa de urgencia. Nos atiende en unos minutos Idafe Jiménez para conocer la situación en este centro hospitalario. Lo veníamos informando ayer, incluso estuvimos hablando con diferentes sindicatos, esa huelga de estudiantes, el sindicato de estudiantes, debido a la incertidumbre que existe y sobre todo la mala planificación, dicen ellos, de este nuevo curso escolar. Nosotros vamos a hablar con la Unión de Estudiantes de Canarias, con UDECA, para conocer cuál es su valoración, su opinión, no solamente si apoyan o no esta huelga, sino también, bajo su punto de vista, cómo está gestionando la consejería esta vuelta al cole. Los jueves tenemos el espacio de los jóvenes empresarios. Nos atiende el emprendedor líder, Enrique Hernández. Ayer la actualidad era tal que tuvimos que dejar para hoy un asunto que teníamos pendiente. Juan Gabriel Santiago, ustedes lo conocen, colaborador de esta casa hace ya un tiempo. Es historiador, divulgador de la historia de Canarias. Hablaremos de un proyecto que ya ha cristalizado y que es realmente bonito, precisamente historia de nuestros aborígenes. Y después, a partir de las 2:10, no se pierdan el reportaje que ha realizado nuestro compañero Santiago Morellón, titulado Españoles Solidarios Ayer, Hoy y Mañana. Lo emitiremos íntegro, insisto, a partir de las 2:10. Y cuando termine, nos haremos una vuelta por Telde, hablaremos con su alcalde Héctor Suárez. A hundred times I'll take you alive. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy. 11 minutos. Comenzamos ya. Vamos con el bloque dedicado a la información. Noche complicada, noche dura, noche realmente difícil, en medianías, en zonas altas, en Artenara, en Tejeda, en la aldea de San Nicolás, en San Bartolomé de Tirajana, en Nahuime, sobre todo la zona del casco urbano, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y el calor, Ainhoa Martín, que no se va a ir hasta mañana.
Así es, Javier, continúa el calor. Este jueves en Canarias, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por altas temperaturas en la cumbre este, sur y oeste de Gran Canaria, donde se pueden alcanzar los 40 grados. A pesar de este panorama y de las reiteradas advertencias lanzadas por los medios y en redes, ha sido necesario un helicóptero para rescatar a dos turistas británicas que se quedaron sin agua tras realizar una caminata por el Parque Natural de Inagua, cerca de Tazarte, donde se registraron las temperaturas más altas a nivel nacional. Ayer, Laura Oteros, portavoz del 112 en Canarias.
Desde la sala operativa se activó al helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento, que se trasladó a la zona, localizó a estas dos afectadas y, una vez rescatadas, las dejó en su base de El Berriel. Al no presentar lesiones, no fue necesaria la asistencia sanitaria por parte de las ambulancias del SUC. Desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias, una vez decretadas tanto la alerta máxima por riesgo de incendio forestal como la alerta máxima por temperaturas máximas, se emiten desde el Gobierno de Canarias una serie de recomendaciones que se suman a las que ya hacen los cabildos insulares en cuanto al tránsito por las zonas de monte.
En la zona donde el pasado fin de semana se produjo el incendio de Garafía, en La Palma, se registraban ayer temperaturas de hasta 40 grados. Continúan las tareas de extinción del fuego, que ahora es gestionado por el Cabildo Palmero. Su consejera de Medio Ambiente recalcaba la importancia de estar volcados en la tarea de extinción para evitar un rebrote de las llamas. María Rodríguez.
Y el viento, la llegada del viento, pues puede hacer que se nos reactive y se nos encienda alguno de esos focos calientes. Entonces, para eso tenemos a todavía mucho personal en la zona. Durante el día de ayer y el día de hoy estamos haciendo unas labores hemos contratado a un dron, a una empresa de la isla que tiene un dron con una cámara térmica que sobrevuela todo el perímetro del terreno para localizar esos puntos calientes.
Y un último apunte, la Guardia Civil ha localizado este jueves a 9 de los ocupantes de una patera que lograba alcanzar la costa norte de Lanzarote y mantiene un operativo activo para detener al resto de los navegantes, según informaba el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Volvemos a actualizar la información cuando den las 2:05 aproximadamente. Ahora queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. La incidencia del virus en Las Palmas de Gran Canaria triplica la de Madrid Centro. También bajan los brotes en ocio nocturno, pero aumentan entre las familias. Récord de contagios en las islas con 295 nuevos positivos en las últimas 24 horas. También Sanidad notifica 29 nuevos brotes y los activos en Canarias son ya casi 90. También el tiempo, entre lo más destacado, Tejeda espera temperaturas de 40 grados, mientras la Calima se queda. Y también en sucesos, detenida por agredir a dos agentes tras negarse a llevar la mascarilla en Maspalomas. En el Canarias 7, por su parte, el gobierno abre la puerta a prorrogar sin fecha los ERTE por rebrote. Los colegios solo cerrarán tras un positivo si los contagios se extienden. También casi 6 de cada 10 pacientes de la COVID de Canarias están en Las Palmas de Gran Canaria. Y unas declaraciones de Yaiza Castilla: Canarias no va a cruzar los brazos, la temporada de invierno no está perdida. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.e/Gran Canaria.
Seguimos contando noticias, vamos con la actualidad deportiva. Por fin tenemos nuevo fichaje en el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas. David Ojeda, buenos días.
Buenos días, Javi. Pues como novedad más fresca tenemos que contar que definitivamente la Unión Deportiva se ha hecho con los servicios de Tomás Cardona, central argentino de 25 años, proviene de Godoy Cruz, 1,86 m, y viene a préstamo. En teoría, en caso de ascenso a Primera División, la Unión Deportiva tendrá que ejecutar una opción de compra obligatoria de 2,5 millones de euros en caso de ascenso y que dispute 25 partidos. Cubre así la baja de Mauricio Lemos, por fin traspasado la jornada ayer, y decimos por fin porque llevaba tres veranos Las Palmas intentando deshacerse del futbolista uruguayo. Al final, un traspaso que se ha cerrado en los últimos días hacia el Fenerbahçe de Estambul y que aligera también masa salarial importante para el representativo.
Hay que ver qué cosas un futbolista que en principio quería el Fútbol Club Barcelona y ahora pues recala con un precio menor en el Fenerbahçe. Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, ¿algo que contar, Laura?
Pues sí, a primera hora en Lanzarote ha ocurrido el atropello de un varón de 70 años en la carretera de San Bartolomé a Sonsamas. A la llegada de las ambulancias del SUC solo pudieron constatar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. También durante la noche los servicios de extinción de incendios intervinieron en dos conatos en Gran Canaria, uno en la zona de Valsequillo y otro en la Vega de San Mateo. Comentaron ya los cabildos insulares que quedaron controlados durante la madrugada. Y por último, también a primera hora llegaba a la costa de Aría, en Lanzarote, una patera con migrantes a bordo. La Guardia Civil ha localizado por el momento a 9 de ellos, han sido valorados por los servicios sanitarios y se encuentran en buen estado. Continúa todavía la búsqueda del resto de los ocupantes de la embarcación.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días. Buen servicio.
Igualmente. Buenos días.
Encendemos el ordenador, le damos al navegador, la pestañita de Twitter, usuario, contraseña, tendencias. ¿De qué se habla a esta hora de la mañana, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias, noticias internacionales, Estados Unidos, entre lo destacado de hoy, ya que Laura está entre las 10 tormentas más fuertes en la historia de Estados Unidos. Este huracán se está acercando ya a la costa de Estados Unidos con vientos máximos de 240 kilómetros hora. Mucha precaución y preocupación en el país. Por esto también los sondeos. Biden perdió terreno desde la convención demócrata ante un repunte de Trump. Muy pendientes en el país también a estos. También el CPE y la cuestión de los ERTE continúan entre lo destacado de hoy. La cuestión económica siempre preocupa a los ciudadanos y así lo expresan en la red social. El coronavirus, con los positivos, sigue disparándose en las comunidades autónomas y, como no, también comentando esto en la red social, donde la cifra en Canarias, por ejemplo, la cifra no deja de aumentar y también está entre lo destacado esto de hoy en las tendencias de las islas. La vuelta al cole 2020 o incendios forestales, también entre lo destacado aquí en Canarias. Mucho cuidado, dado que las altas temperaturas pueden favorecer estos incidentes. Como siempre, el feliz jueves que nosotros siempre le deseamos a todos los oyentes.
Ser tendencia en Twitter nacional por la incidencia del coronavirus en Canarias, eso no es nada bueno, por lo tanto algo hay que hacer. E insisto en el comentario inicial, la solución no está en las instituciones, la solución está en cada uno de nosotros. 11:19 minutos, tiempo. Subirán las temperaturas, no hay que para menor duda, son las 11:20 minutos, no hemos llegado a las horas centrales del día. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 29 grados. Si nos vamos a Tasarte, donde ayer marcó la máxima en nuestro territorio con 35 grados, ahora mismo 28 grados. En Mogán, pueblo, 29. Si nos vamos al Pico de las Nieves, posiblemente el lugar más fresco de Gran Canaria, pues ahora mismo 23 grados, que es calor, ¿eh? En esa zona es bastante calor. A Gaete, 32 grados. Cuidado. Y si usted nos escucha desde Teguise, en Lanzarote, 28 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la AEMET predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hoy jueves seguiremos con avisos por altas temperaturas en la isla de Gran Canaria, ya que se podrían alcanzar o superar los 37 grados en medianías y en litorales oeste, sur y sudeste. En medianías del sur y en la cuenca de Tejeda se podrían superar los 40 grados en las horas de más calor. Solo en el litoral norte no llegarán a los 34 grados de forma generalizada. La máxima prevista para hoy en general es de 30 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Por el resto esperamos una jornada de cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas por la mañana y con calima que afectará principalmente a medianías y a zonas altas. Por último, el viento soplará fuerte en régimen de alisios y girará viento de la componente este en medianías y en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Thank you.
del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando.
Bueno, pues vamos a hablar de la COVID-19, que al fin y al cabo, como ustedes saben, pues está afectando a todos nuestro, a toda nuestra vida, ¿no? Los contagios en Gran Canaria están disparados. Fíjense ustedes, en las últimas 24 horas se han contabilizado 203 nuevos casos de los 295 que se diagnosticaron en el archipiélago, insisto, esto en Gran Canaria. Canarias tiene ahora mismo 2.797 casos activos de los 5.330 desde que se inició la pandemia. Solo Gran Canaria suma 1.901 casos. De estos, 1.610 están en Las Palmas de Gran Canaria, según los datos de la Consejería, pero ya saben ustedes que esto se actualiza al minuto. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con Idafe Jiménez. Ella es directora de enfermería del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Doña Idafe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo, en este minuto de la mañana, ¿cuántas personas tenemos hospitalizadas ahí en el hospital? ¿Cuántas personas están ingresadas en sus casas o haciendo confinamiento en sus casas y cuántas en la UCI, doña Idafe?
Bueno, pues nosotros, con los datos actualizados de ahora mismo, nosotros tenemos 64 pacientes en las unidades de hospitalización, tenemos 14 pacientes en intensivo y 10 pacientes ingresados en hospitalización a domicilio.
La virulencia de la COVID-19 en esta, no sé si llamarla nueva oleada o rebrotes, es mucho mayor que la que se vio en marzo, abril.
La virulencia es la misma, es decir, el virus afecta de igual manera a las personas, no ha cambiado. Es verdad que el patrón de el virus, los contagios que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, afecta a población más joven que en la primera vez, y eso significa que estos pacientes se complican con menos posibilidad que los pacientes mayores, pero no implica que dejen de complicarse. Nosotros estamos viendo pacientes que llegan a nuestro hospital con insuficiencias respiratorias severas de 20, 30, 40 años, con lo cual la virulencia es la misma, los pacientes vienen al hospital, vienen complicados, vienen malos, muchos necesitan cuidados intensivos y aquí estamos aguantando la tempestad.
Y Dafe, buenos días, y no sé si nos puedes comentar un poco el perfil concreto de esas personas que lo sufren con que tienen una repercusión peor. No sé si son hombres, mujeres, las edades de esas personas que están en la UCI, ¿no?
Sí, bueno, las edades, hay de todas las edades, tenemos desde los 40 hasta los 80 años, depende un poco de cómo discurre la enfermedad en cada paciente. Las edades pues son variopintas, hay pacientes de 40, como digo, 50, 60 años, la media está entre los 50 y los 60 años, y es verdad que se complican más los hombres que las mujeres.
Y Dafe, ¿cuántas plantas tienen ustedes ahora mismo dedicadas para la COVID-19?
Pues actualmente tenemos dos plantas con pacientes ingresados, que estamos llegando casi a su totalidad de ocupación. Tenemos una tercera unidad ya preparada y estamos disponiéndonos para preparar la cuarta.
Es decir, ¿la tercera planta se abrirá en breve?
Mucho me temo que sí.
En breve queremos decir, quizás mañana, con el número de contagios diarios que vemos.
Sí, al ritmo que estamos creciendo, mucho me temo que como muy tarde mañana empezaremos a ocuparla.
¿Y ahora mismo cómo están de material sanitario y de personal también?
Bueno, nosotros de personal hicimos una previsión cuando acabó la primera oleada. Nos aprovisionamos de ese personal, intentamos rescatarlo y quedarlo con nosotros haciendo unas u otras tareas. Pero sí es verdad que estamos en plena época vacacional, que actualmente no hay profesionales disponibles para la contratación y que estamos haciendo todo lo posible para que nuestro personal tan castigado por la primera oleada pueda disfrutar de sus vacaciones y no tener que interrumpírselas, porque después de todo lo que han trabajado, el esfuerzo que han dedicado al hospital, a la ciudadanía, con sacrificios personales, familiares, al final eso hay que darle descanso a los profesionales. Entonces, ahora mismo estamos sacando la actividad hacia adelante, los refuerzos que estamos poniendo en las unidades, si bien estamos un poco justos de personal, a mí me encantaría tener un poquito más de solvencia de personal, y en cuanto a material, la verdad que desde que acabó el confinamiento, nuestro servicio de suministro se puso a trabajar para buscar en el mercado disponibilidad de material que cumpliera con la normativa. Ha sido muy difícil porque la demanda era muy alta, la disponibilidad era poca, los precios se incrementaban del mismo material que antes comprábamos por X, ahora lo comprábamos por 5X, y bueno, ahora mismo en material estamos surtidos, así que bueno, pues trabajando todos a una.
Y Dafe, cuando volvió la nueva normalidad, cuando nosotros preguntábamos a los especialistas, nos dicen, bueno, ahora estamos más preparados porque conocemos más del coronavirus, teniendo en cuenta la cantidad de contagios que estamos viendo en Canarias, ¿es posible que se repitan las mismas imágenes lamentables que vimos en el mes de marzo, mayo, abril?
Pues yo me temo que si no hacemos un ejercicio de responsabilidad entre todos, esto se nos va a disparar. El crecimiento es muy rápido, nosotros lo estamos notando en la afluencia, en urgencias, en el número de pacientes que nos van ingresando cada día, en la necesidad de camas de intensivo, y mucho me temo que si aquí no hacemos un ejercicio de responsabilidad, esto se nos va a ir de las manos. Es verdad que de bueno tenemos que ya hemos pasado la primera oleada, que tenemos una experiencia, que conocemos mejor la enfermedad, que conocemos mejor su comportamiento, el personal está más entrenado, ya no tiene miedo a esa incertidumbre, no sabíamos a lo que nos enfrentamos, pero es verdad que ahora no hay confinamiento, ahora la gente tiene total libertad de movimiento y creo que debe ser así, pero con responsabilidad. Si no hay responsabilidad en la libertad de movimiento, habrá que tomar medidas más severas y eso tiene graves consecuencias para todos nosotros.
Desde luego que sí, para todos nosotros, usted lo ha dicho bien, y sobre todo para el tejido socioeconómico, que ya estamos viendo los números, ¿no? Las cifras. La gente va más a urgencia temiendo que pueda estar contagiada por el coronavirus, o va menos temiendo un posible contagio del coronavirus. No sé si me he explicado bien, doña Dafe.
Sí, se explica bien. Bueno, nosotros tenemos a día de hoy afluencia de pacientes que vienen por síntomas compatibles con coronavirus. La sociedad también sabe ya cuáles son esos posibles síntomas. Al principio, recuerden ustedes que en marzo hablábamos de tres síntomas, que era dificultad respiratoria, tos seca y fiebre. Ahora se ha evidenciado en la enfermedad que hay muchos más síntomas que pueden estar asociados a esa enfermedad, y la población también es conocedora de ello, con lo cual esos síntomas hacen que ellos estén alertas y acudan por un posible contacto con positivo. Si bien también es verdad que los pacientes no con síntomas COVID siguen viniendo a urgencia. En la primera oleada, marzo-abril, las personas tenían miedo de venir a los hospitales por contagiarse. Ahora mismo no es el escenario. Siguen viniendo pacientes sin síntomas COVID, acudiendo con una afluencia más alta que agosto del año anterior, y cada vez más vienen pacientes con síntomas COVID.
Esto es importante, doña Dafe, porque al fin y al cabo hay mucha gente que nos está escuchando. Si algún oyente, cualquier persona de la población, nota que tiene síntomas, ¿cuál es la recomendación? ¿Que vaya a urgencias o que se quede en casa?
La primera recomendación es quedarse en casa, aplicar dentro de casa medidas de aislamiento en lo posible y contactar vía telefónica con su médico de atención primaria. Lo primero es quedarse en casa, es evitar que esa persona pueda ser un riesgo para el resto de la población.
Bueno, y además hay muchas personas que nos estabas comentando que siguen yendo a urgencias aún así, pero bueno, también hemos visto noticias de que se están dedicando los recursos que había para tratar normalmente otras enfermedades a tratar el coronavirus ahora mismo, porque bueno, no hay personal, como comentabas, para tanto. A lo mejor esto es cierto, hay personas, por ejemplo, en tratamientos, pues no sé, de cáncer, por ejemplo, que están viendo disminuido su trabajo, su rendimiento.
A ver, en nuestro hospital, a día de hoy, la actividad que se haya tenido que reducir siempre se reduce de actividad que, entre comillas, pueda no ser prioritaria. Es verdad que para nuestros pacientes su problema de salud es prioritario, pero dentro de los problemas de salud hay una escala de prioridades. A día de hoy, los pacientes oncológicos siguen teniendo todos los recursos que tiene el hospital a su alcance. Así que espero, por el bien de todos nosotros, que no lleguemos a colapsar el sistema sanitario, porque esa es una de las consecuencias que puede tener la pandemia.
¿Cómo estamos de los medicamentos que de alguna manera neutralizan la enfermedad? No me atrevo a decirlo porque, honestamente, los nombres son bastante complicados, doña Irafe.
Sí, los nombres son como un galimatías.
Un trabalengua,
sí. Sí, pues bueno, ya ustedes ven las noticias nacionales e internacionales. La dotación, el stock de esos fármacos es escasa.
Bueno, y además esas personas hemos visto que muchos después de pasar el coronavirus han tenido secuelas, ¿no? Ahora mismo los pacientes que se están contagiando, ¿siguen teniendo secuelas?
Ahora mismo los pacientes que están contagiándose son positivos, tenemos que ver cómo evolucionan a lo largo de esta semana, pero lo más probable es que los pacientes que hayan sufrido la enfermedad con signos más severos tengan mayores secuelas.
Ya para acabar, doña Irafe, hoy hay Consejo de Gobierno, posiblemente tendremos nuevas medidas. Teniendo en cuenta que usted está en contacto directo con afectados del coronavirus, posiblemente en el hospital de mayor referencia que tenemos en Canarias, ¿considera que lo ideal sería volver a una fase anterior o incluso establecer algún confinamiento en alguna ciudad, por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay una sangría de casos tremenda?
Yo, la verdad que desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, yo la verdad que apelo a la responsabilidad de la ciudadanía. No podemos quedarnos en casa eternamente porque el tejido de la sociedad se rompe, pero sí es verdad que la nueva normalidad lleva acarreada una serie de medidas. No podemos relacionarnos de la misma manera y creo que ese mensaje todavía no ha calado en todos los sectores de la sociedad. Independientemente de medidas que se tomen alternativas, como es limitar el ocio nocturno, espacios al aire libre limitados para evitar el hacinamiento de las personas, todas esas medidas hay que hacerlas, y si visto el crecimiento hay que pasar a una fase anterior, creo que lamentablemente, si no todos hacemos un ejercicio de responsabilidad, habrá que llegar a ello.
Muchísimas gracias, doña Irafe Jiménez, por su labor, por su trabajo, las extensiva a todos sus compañeros, y también por atendernos aquí en la cadena COPE. Es la directora de enfermería del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Que todo vaya bien. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de hacer ciudad, al golpito, suavemente, pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital, sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
En Afelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Bueno, pues ya saben ustedes, estuvimos hablando ayer precisamente de esto y además charlamos con diferentes sindicatos. El caso es que el sindicato de estudiantes ha anunciado que han convocado una huelga estudiantil en toda España 16, 17 y 18 de septiembre como medida de protesta por las condiciones en las que se va a iniciar el curso escolar. Incluso han calificado de desastre la educación online del pasado curso. Además aseguran que hay que dejar de criminalizar a los jóvenes por los rebrotes y por la situación de la educación. Nosotros vamos a hablar con la presidenta de UDECA, que es la Unión de Estudiantes de Canarias. Se llama Carla Sosa y la tenemos ya en línea. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Apoyan ustedes la huelga del sindicato de estudiantes, Carla?
No, nosotros no apoyamos la huelga del sindicato de estudiantes porque creemos que no es la vía, ni la forma, ni el momento para hacerla.
Sin embargo, ¿consideran ustedes que quizás se está perdiendo demasiado tiempo la consejería, Carla?
Sí, lo que consideramos es que nos queda muy poquito para empezar el curso. No sabemos nada de propuestas, ni nada de la consejería, ni planes, ni protocolos. Nosotros hemos mandado unas propuestas que hemos realizado con la opinión de diferentes estudiantes y no nos han comentado nada al respecto. Sé que mañana tienen una rueda de prensa la consejera y dentro de poco habrá una reunión, pero a partir de ahí no sabemos nada más.
Carla, buenos días. ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes les plantean?
Mira, tenemos, defendemos la semipresencialidad en los cursos mayores, que serían tercero, cuarto de la ESO y enseñanzas no obligatorias como bachillerato o ciclo formativo, que sería, entre otras, que la semipresencialidad fuera de turno de mañana, antes de lo que se estaba hablando, que pasarlos al turno de tarde. Porque si no lo solicita el estudiante, no creemos que sea muy lógico.
Pero consideran ustedes, el sindicato de estudiantes ha dicho que ha sido un desastre, ¿no? Repetir precisamente eso, la teleasistencia. ¿Qué datos o cómo califican ustedes lo ocurrido al final de curso precisamente con estas clases online?
Creemos que no se gestionó lo bien que se podría gestionar, pero que ahora se puede remendar los errores, poniendo, entre otras cosas, las plataformas que se utilizaban no soportaban la carga de eso. Entonces, estaría bien que se diera a todos los alumnos, alumnas y al profesorado equipos informáticos, que se digitalizasen los materiales didácticos y que se ofertasen diferentes cursos obligatorios para formación en nuevas tecnologías.
Pero, Carla, estamos ya, bueno, prácticamente 2 semanas de que se inicie el curso. ¿Crees que es viable que ahora pues se pongan sobre la mesa este tipo de propuestas?
Yo creo que sí es viable. O sea, no son propuestas que necesite gastar ni mucho dinero ni muchos recursos, que te van a servir para largo. Y si volviésemos al principio, pues ya tendríamos una base.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Se han reunido ustedes en alguna ocasión con la consejera o con diferentes miembros de la consejería para darles a conocer la propuesta? Ya no enviársela, sino una reunión formal, digamos, institucional.
No, una reunión formal no hemos tenido. La llevamos teniendo un montón de tiempo, pero no la hemos tenido todavía.
Le están dando largas, ¿no?
No, directamente no tenemos...
No hay respuesta.
No hay respuesta.
Teniendo en cuenta el caos que se produjo al final del curso del año pasado, y sobre todo que estamos a 15 días y todavía no sabemos qué va a pasar con el nuevo curso escolar, ¿cómo ves tú la posibilidad de que padres y madres de forma unilateral decidan no enviar a sus hijos o a sus hijas al colegio porque al fin y al cabo no se garantiza la seguridad?
De eso teníamos nosotros una propuesta, y era que si por alguna razón el alumnado, por aislamiento, por fobia social o por tener que convivir con una persona de riesgo, no pudiese asistir, que se garantizase la educación de los alumnos con el grupo ya asignado y con el mismo profesor.
¿De qué manera?
De manera telemática.
¿Ustedes consideran que posiblemente una de las mejores soluciones para salir de, en fin, esta incertidumbre son las herramientas digitales, ¿no?
Sí, y la semipresencialidad.
¿La posibilidad de ampliar o disminuir, perdón, en este caso, las ratios ampliando nuevos espacios de educación, lo contemplan ustedes también como una solución?
Sí. Lo que ahí sí que no sé si no daría tiempo para el principio de curso.
Y en el caso, Carla, de que no consiguieran que les escuchen, porque bueno, al final nos comentabas que desde hace meses han intentado ponerse en contacto con la consejería y no les han dado respuesta, en el caso de que esto no ocurriera, ¿se plantearían unirse a esta huelga?
No, a la huelga no. Hacer una huelga no. Si nos planteamos hacer campañas en redes sociales y de visibilización, pero una huelga como tal no. Nos parece un método muy extremo, que tiene que llegar a ser mucho, mucho, mucho tiempo para eso.
¿Qué límites le han dado ustedes a la consejería para que de alguna manera presente un catálogo de medidas sanitarias?
No le hemos dado límite como tal porque tampoco nos hemos podido hablar con ellos, ¿sabes? Entonces... estamos esperando a ver si saca algo, si nos dice algo, si nos comenta, mientras se cuente con la con la opinión de los estudiantes.
Carla, ¿y qué es lo que te dicen tus compañeros? ¿Cuál es un poquito el run run entre ustedes?
La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no tener claro de si vas a ir a clase, si no vas a ir, si vas a ir semipresencial, cómo van a ser las clases.
Y sobre todo en niveles que son decisivos, ¿no? Porque, por ejemplo, esas personas que a final de curso se presentaban a la EBAU o que este año tienen que presentarse, supongo que estarán pendientes de a ver cómo va a desarrollarse todo este curso, ¿no?
Sí, y además las personas de los ciclos formativos con las prácticas también están muy pendientes porque... las prácticas las harían, no saben si las harían online, si al final las pueden hacer en centros de trabajo. Entonces, está el tema en el aire.
¿Retraso del comienzo de las clases lo contemplan ustedes como una posible solución? ¿Que se le dé más tiempo a la consejería de todo lo que ha tenido, por cierto?
Sí, siempre que sea para bien, nosotros intentaremos facilitar las cosas. Tampoco nos queremos poner en contra.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos hablado con la presidenta de la Unión de Estudiantes de Canarias, de UDECA, Carla Sosa. Carla, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
Bueno, muchas gracias. Gracias por contar con nosotros y hasta otra.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica. Y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
El placer de volver otra vez, reincorporarse y hablar con nuestros colaboradores, Enrique Hernández, empresario y economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Qué bueno volver a escucharte.
También es un placer para mí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este verano, Enrique?
Pues bien. La verdad que bien. Preparando muchas cosas en la empresa también, con mucha actividad en las organizaciones empresariales. Y qué es lo que toca en estos momentos, seguir luchando.
Hoy vamos a tratar un tema que puede ser muy útil para la gente que nos está escuchando, sobre todo para los jóvenes, porque vamos a dar claves y pistas para tener un currículum atractivo, es decir, qué es lo que les gustaría ver a los empresarios en un currículum. ¿Por dónde empezamos?
Casi, Javi, que vamos a ver lo contrario. Casi que vamos a ver lo que no queremos ver
en los
currículos. Uh-huh. Mira, la semana pasada, esta semana en la que tú has estado de bien merecidas vacaciones, hemos estado charlando con Carla sobre el proceso de selección de la empresa. Estuvimos hablando de contratos, de convenios colectivos. Y dentro de los procesos de selección, cuando estaba hablando de los currículos, Carla me hace una pregunta súper interesante. Me para y me dice, oye, ¿se leen realmente los currículos los empresarios? Ojo, la pregunta es buena. Y yo le respondí que sí, ¿vale? Que sí. Pero hay muchos matices dentro de esa lectura de currículos, Javi, muchísimos. Considero además que entre mis empresas estamos ahora mismo en pleno proceso de selección y me estoy encontrando detalles en los currículos, en la forma en la que los candidatos se dirigen hacia la empresa, que no nos gustan a los empresarios.
Enrique, sí.
¿Hola?
Sí. ¿Continúa?
Sí, Enrique.
Perdón.
Estamos con Ainhoa Martín, sí, que te quería formular una pregunta, pero creo que no habías acabado tu exposición, ¿verdad?
No, pero Ainhoa, si quieres, sin problema ninguno, me dispara.
Vale, pues mira, buenos días. Mi pregunta era no sé si lo correcto es embellecer un poquito ese currículum y, bueno, dentro de las cualidades que tenemos, pues, ponerla de una manera atractiva o realmente no. Lo mejor es decir la verdad desde el principio, desde ese folio que es nuestra carta de presentación.
Ese es uno de los puntos que vamos a tratar, Ainhoa. El hecho de que el candidato tiene que hacer su currículum en base a la realidad. Pero, ojo, tiene que ser también una realidad filtrada. Uno de los puntos que vamos a tocar, y si quieres ya los adelanto, es que muchísima gente, muchísimos candidatos meten de todo en el currículum. No, ¿vale? No. El currículum tiene que ser conciso, tiene que ser un currículum analítico. Incluso meten trabajos de contratos de solo un día. Esto además, ese exceso de información nos genera, primero, que no te vas a leer un currículum de 5 hojas, es imposible, son muchos los currículos que entran en NOA. Y después, por otro lado, que un candidato que es demasiado específico en todo lo que ha hecho durante su vida laboral y ha tenido muchos puestos de trabajo, nos crea incertidumbre. ¿Por qué nos creen de incertidumbre? Porque técnicamente estamos, ojo, digo técnicamente nada más, estamos ante un candidato que no tiene estabilidad en sus puestos de trabajo. Y eso nos genera dudas sobre la estabilidad del trabajador en el puesto.
Ignacio, hay que elaborar un currículum en función al puesto de trabajo que queremos, o hay que elaborar el currículum con toda nuestra experiencia.
A ver, lo primero es que tenemos que ser, cuando estamos del otro lado, cuando somos la persona que está buscando trabajo, tenemos que ser francotiradores, no podemos tirarle absolutamente a todo. A nosotros nos llegan currículum diariamente de gente que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro sector ni lo tendrá en un futuro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como candidatos es filtrar la oferta, o sea, ¿a dónde nos vamos a dirigir? ¿A qué empresa nos estamos dirigiendo? Eso por un lado. Y por otro lado, tratar de enfatizar, por supuesto, todo nuestro conocimiento, todo lo que hayamos aprendido, que vaya en relación al puesto. Eso tenemos que ponerlo en negrita, eso tiene que ser el cuerpo principal. Pero después también tenemos otra serie de, podemos tener otra serie de cursos, otra serie de habilidades, o de lo que se llama ahora, los modernos llamamos soft skills, ¿no? En el que ese tipo de habilidades también son interesantes para las empresas. Por lo tanto, el currículum debe ser completo, debe ser muy muy resumido, pero debe estar adaptado al puesto al que va dirigido.
Claro, te lo digo por el tema de los currículum B, que en muchas ocasiones se ha dicho que los empresarios no seleccionan a aquellas personas que están, digamos, sobreformadas o que tienen una formación, claro, en principio cierto, superior al puesto de trabajo que se oferta.
Es que es cierto, porque realmente lo que estamos haciendo con eso, Javi, los empresarios tenemos una alta responsabilidad social en la contratación con los trabajadores, es dejar fuera del puesto a gente que realmente necesita ese puesto de trabajo y que sus habilidades, sus conocimientos, su formación va relacionada a ese puesto. Vamos a poner un ejemplo sin que nadie me malinterprete. Por ejemplo, un licenciado en Derecho que esté optando a un puesto de asistente en tienda o de dependiente. ¿Qué es lo que sucede? Que los empresarios sabemos que ese trabajador no va a ser un trabajador a largo plazo para nosotros, porque su interés no va por el mundo del comercio, su interés va por lo que ha estudiado, por el mundo del derecho, por la rama legal. O sea, tenemos que tener en cuenta también eso. Nos leemos los currículum, pero quitamos los que están realmente les sobra calificación para el puesto.
¿Y qué es lo primero que ven? ¿Experiencia laboral o formación?
Depende de lo que estés buscando, ¿de acuerdo? Pero creo que las dos van muy a la par. Se miran muchísimo las dos cosas. La experiencia laboral va a ponderar más en los puestos de responsabilidad y en los puestos que conlleven que según entre el trabajador ya empieza a trabajar, pero después también tenemos otros puestos más junior, no tan senior, en los que, oye, no es tan importante la experiencia como sí el aprendizaje que hayamos tenido, la formación.
¿Y qué es eso que nunca debemos poner en nuestro currículum?
Eso está bien.
Bueno, cosas que nunca debemos de poner en nuestro currículum. Primero, ya lo hemos dicho, excedernos en la información en el currículum, ¿vale? Después también, no tenemos nunca jamás, y esto me duele mucho decirlo, que explicar nuestra situación personal, ¿de acuerdo? Los empresarios somos muy conscientes de que hay mucha necesidad de encontrar trabajo. Sabemos que hay gente que desgraciadamente está pasándolo muy mal, pero eso no lo pongan en los currículum. El documento, el texto, ni en el PDF que nos están enviando con su currículum, ni en el texto del cuerpo, del correo electrónico, deben de poner su situación personal, porque denota desespero. Y eso no nos gusta, no nos gusta.
¿Fotos sí, fotos no?
Bueno, hay una tendencia a fotos no. Eso nos viene de países nórdicos, hay incluso países, Holanda, Alemania, creo que ya están prohíben colocar la foto. Yo soy partidario de que no hace falta realmente foto cuando el puesto de trabajo no lo requiera. Hay puestos de trabajo que sí van a requerir una cierta presencia. Ahí sí, pero como norma general, ¿por qué vamos a restringir el acceso al puesto de trabajo a la gente por su aspecto físico? Para nada.
Al final, una reseña, pues, de alguna manera anunciando que somos responsables, tenemos un gran compromiso de trabajo, ¿apuestas tú por eso?
Es que quien viene a buscar un puesto de trabajo siempre te va a pintar que es responsable, que va a estar comprometido, que sabe trabajar en equipo. Son cualidades que realmente, en principio, sobran, ¿no? O sea, está muy bien para un poco darle un toque más al currículum, pero si alguien entra a trabajar en la empresa, ya esas cualidades ya las damos por hecho. Si necesitamos, oye, tengo habilidades en la suite de Gmail, perfecto. Oye, tengo habilidades en el plan general de contabilidad, eso. Oye, he tenido experiencia pues en el sector, qué sé, pues pesquero, da igual, lo que estemos. Esas cosas interesan. El resto que ya damos por hecho es rellenar por rellenar.
¿Y colores o algunos de estos currículum originales que vemos? ¿Esto sí o no?
El exceso de originalidad, tanto por exceso como por defecto, ambos son malos. Y el exceso de colores más todavía. Si buscamos, ojo, y esto denota mucho de la personalidad, en el puesto de trabajo, que el currículum esté bien ordenado, que esté bien maquetado. Es más importante la maquetación del currículum que el exceso de colores y florituras, porque al final eso molesta.
Enrique, seguro que la pregunta la entiendes perfectamente. No se suele incluir en un currículum, pero los empresarios investigan también a través de redes sociales nuestro comportamiento para saber cómo somos.
Por supuesto, Javi, por supuesto. Y LinkedIn es una herramienta fundamental. Llevo muchos años yo apostando por LinkedIn y en cualquier sitio en el que tengo la oportunidad de hablar y charlar, y sobre todo para gente que está ahora mismo estudiando también en la facultad. Siempre les digo, oye, háganse un perfil de LinkedIn. Es importante tener visibilidad, que nos vean, porque necesitamos estar a pecho descubierto cuando vayamos a encontrar un puesto de trabajo, porque vamos a ir a buscar datos sobre ti. Los datos están ahí y vamos a poder utilizarlos, y los utilizamos. O sea, yo lo primero que hago es buscar LinkedIn. Y si son puestos de trabajo de mandos intermedios o de alta dirección, el LinkedIn es fundamental. Y además también porque de ahí, ojo, de ahí puedes sacar referencias. Y los empresarios las pedimos, ¿vale? La clásica carta de recomendación sigue existiendo, la valoramos muchísimo, pero también tenemos una red de contactos en las que podemos conseguir en LinkedIn. Sabemos que tenemos contactos en común y vamos a llamar a ese otro empresario con el que estuvo trabajando o ese compañero de trabajo a preguntar por esa persona.
Sí, pero entiéndeme, más allá de LinkedIn, que al fin y al cabo es, entre comillas, una red social específica, ¿no?, de nuestro currículum, te pregunto por ver parte de nuestra personalidad, que a lo mejor la podemos certificar o presentar en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.
Sí la miramos. La persona, cuando entra a trabajar a una empresa, no deja su persona en la puerta y entra el trabajador. Siempre hay un nexo indestructible entre ambos. Sí, es cierto que la vida personal debemos de respetarla, pero hay cosas de la vida personal que hay en ciertas empresas en las que, y ciertos puestos, sobre todo puestos de alta dirección, en las que no casan una cosa con otra y puede entorpecer la labor del trabajador en la empresa.
Bueno, Enrique, en un minuto, ¿qué tenemos que poner y qué no? Brevemente.
Recapitulamos de todo lo que hemos dicho, Enrique.
Recapitulamos: un currículum bien maquetado, no hace falta exceso de colores. Un currículum bien sintetizado, que nos diga cuál es su background, dónde ha estado trabajando, cuál es su experiencia y cuál es su formación. Y también otra cosa, y por supuesto, si tiene alguna carta de recomendación, ponerla. Es importantísimo porque eso hace que el currículum pase a un siguiente nivel, ¿vale? Y otra cosa importantísima es que si el canal de comunicación, no lo hemos mencionado, pero lo considero muy importante, es que si la empresa dice que el canal de comunicación es el correo electrónico, el canal de comunicación para entregar el currículum es el correo electrónico. No tenemos que mandar correos por WhatsApp, no tenemos que buscar el teléfono personal de la persona que está haciendo el proceso de elección, y muchísimo menos del propietario de la empresa. Eso descarta directamente a los trabajadores. Y te lo digo porque yo lo estoy viviendo a día de hoy, estoy recibiendo, me buscan, me encuentran y me mandan WhatsApp, me llaman por teléfono. Y el canal debe ser uno, y el trabajador, si quiere entrar a formar parte de la plantilla, su trabajador potencial, tiene que respetarlo.
Joven, empresario, economista, un crack. Enrique Hernández, un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Ahorra en tu seguro de hogar con Mutua Tinerfeña y duerme tranquilo. Disfruta este mes de un 20% de descuento. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue reunido hasta ahora con las comunidades autónomas para intentar consensuar pautas comunes en la inminente vuelta al cole. El encuentro tiene lugar apenas unos días antes del regreso a las aulas y después de que varios gobiernos regionales hayan presentado su propio plan. El departamento de CELA, que para hacer una ley ideológica sí toma las riendas, En esta ocasión ha dejado que sean las comunidades las que asuman las competencias en un contexto de pandemia. Lo último que teníamos era un protocolo muy genérico, inicial, comunicado a finales de junio. Pero entonces la situación sanitaria era muy diferente a la de ahora. Vamos a conocer algunos detalles del plan que, ya decimos, está presentando a esta hora el Ministerio. Sefi García.
Mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, enseñanza presencial prioritaria, sobre todo hasta cuarto de la ESO, distancia de seguridad de 1.5 metros, grupos de convivencia estable para los primeros ciclos, limpieza de manos al menos 5 veces al día, se intensificará la limpieza de los espacios comunes, se tomará la temperatura al personal y al alumnado a la entrada. Son algunas de las propuestas que están debatiendo hasta ahora en Moncloa. El gobierno quiere que se priorice el uso de los espacios al aire libre. Habrá un agente COVID pendiente de que se cumplan las medidas y de detectar posibles casos. En los comedores, distancia de seguridad, y en el transporte, mascarilla obligatoria para los mayores de 6 años y recomendada de 3 a 5. La reunión continúa hasta ahora, pero fuentes de Moncloa indican que no les queda mucho rato.
Ya conocemos más detalles sobre el equipo de rastreadores del ejército que van a dar apoyo a las comunidades autónomas en la lucha contra el coronavirus. Son 2.000 militares que harán labores de rastreo. La mayoría son sanitarios. Manuel Ángel Gómez.
Son en su mayoría médicos, enfermeros, psicólogos, los rastreadores que ofrecen las Fuerzas Armadas. El capitán enfermero Vidal Rodríguez tiene ya experiencia. Ha estado rastreando contagios de COVID-19 en la unidad militar de emergencias. Dice que lo importante es transmitir confianza a la persona con la que hablas.
Poder ser transmisores de confianza a través del teléfono y poder dar a partir de ahí todas nuestras instrucciones.
Además de recoger información, orientan a las personas contagiadas o sospechosas de estar contagiadas y les dan consejos.
Varias comunidades han anunciado ya que quieren contar con la ayuda del ejército para intensificar los rastreos. No son ni Cataluña ni el País Vasco, que no se espera que soliciten esta ayuda, aunque allí se multipliquen los brotes. Primero fue Murcia, que ha pedido unos 60 rastreadores. Galicia ha mostrado también interés. Y ahora es Valencia, que pide 150 rastreadores militares para luchar contra el coronavirus. Valencia, Isabel Moreno.
Durante esta mañana se van a pedir formalmente esos 150 rastreadores militares para el área metropolitana de Valencia. Es donde hay mayor incidencia de contagios y donde se puede actuar más directamente, según ha explicado el presidente del Consejo, Ximo Puig.
Y estudiamos que sí, que nos podían ayudar mucho en aquel espacio territorial donde se está produciendo una mayor capacidad de contagio, que es Valencia, el área metropolitana, y por otra parte, tener un grupo especializado en actuación directa donde se produzcan brotes específicos.
Añade Puig que cualquier propuesta del gobierno es estudiada para poder acogerse en beneficio de la comunidad valenciana.
Leo Messi sigue en Barcelona a la espera de resolver el futuro. Javier Jurado.
Sí, el jugador por el momento se mantiene en la ciudad cuando él quiere mantenerse, eso sí, al margen de la directiva Barcelona. Víctor Navarro.
Ahora mismo está en el interior de su domicilio, ha salido con su coche una media hora. También acabamos de ver a Luis Suárez paseando tranquilamente con su familia. Ambos están desconectando estas últimas horas. Anoche cenaron juntos, como captaron los compañeros de A3 Media, pero siguen sin dar declaraciones públicas y tampoco se han visto con la directiva presencialmente. En las oficinas del club, tranquilidad, y de momento solo hay movimiento en la ciudad deportiva, donde han acudido el secretario técnico Ramón Planas y el director ejecutivo Óscar Grau.
En Estados Unidos este jueves van a continuar las reuniones con los jugadores de la NBA para saber si siguen los parones como protesta por el acto racista contra Jacob Blake por un policía. La Liga de Béisbol, la de fútbol y el torneo de Cincinnati de tenis se unen a la rebeldía. Y esta tarde tenemos prevista esa reunión entre la Liga y la Federación con el CSD por medio para concretar el calendario de esta próxima temporada.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola.
En el espejo hoy nos contáis la historia de una religiosa italiana, una monja obrera, que evangeliza cada día con su testimonio desde su puesto de trabajo en una empresa farmacéutica.
Así es, se llama Elisabetta Bestiani, nació hace 36 años en Biliongo, un pueblo de 8.000 habitantes, y aunque su pasión era el karate, deporte del que llegó a ser campeona regional de Lombardía, a los 19 años tomó una decisión clara que cambió su vida e ingresó en las Hermanas Obreras de Santa Casa, de la Santa Casa de Nazaret, una congregación nacida a principios del siglo XX con la industrialización. Unas religiosas que trabajan en varias ciudades italianas y algunos países más. en puestos diversos, desde administrativos en una oficina a empleadas de almacén en Amazon, por ejemplo. Concretamente, Elisabetta trabaja en una empresa farmacéutica de Padua, donde se encarga del control de lotes de fármacos y comparte problemas e ilusiones con sus compañeras de trabajo, y dispuesta siempre a ayudar, porque tiene claro que no se trata de predicar ni de catequizar. Considera que el suyo es un testimonio evangélico hecho de puntillas.
Gracias, Faustino. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928 47 68 86 a partir de solo 99 euros.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En 9 minutos actualizamos la información, Ainhoa.
Hay 2.797 casos activos, 295 más. El mayor repunte que hemos tenido en Canarias es el hospital Doctor Negrín, donde ahora mismo hay más pacientes ingresados. Como muy tarde, mañana se llenará una tercera planta del centro con pacientes de COVID-19. Y Dafe Jiménez, la directora de enfermería, pide responsabilidad a la población.
Al ritmo que estamos creciendo, mucho me temo que como muy tarde mañana empezaremos a ocuparla. Me temo que si no hacemos un ejercicio de responsabilidad entre todos, esto se nos va a disparar. El crecimiento es muy rápido, nosotros lo estamos notando en la afluencia, en urgencias, en el número de pacientes que nos van ingresando cada día, en la necesidad de camas de intensivo, y mucho me temo que si aquí no hacemos un ejercicio de responsabilidad, esto se nos va a ir de las manos.
Y un último apunte, agentes de la Guardia Civil han localizado un total de 24 inmigrantes de una patera que ha arribado la madrugada de este jueves a la costa de Aria en la isla de Lanzarote.
No te vayas muy lejos, Ainhoa, porque queremos escuchar de tu voz la noticia saludable.
Talasogloria patrocina la noticia saludable del día.
¿De qué hablas hoy, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de practicar ejercicio físico. Entre otros, produce químicos de la felicidad. El ejercicio favorece la liberación de endorfinas, sustancias químicas que producen sensación de felicidad y euforia. También reduce el estrés, es una de las mejores formas de desconectar tras una jornada de trabajo o estudio. Mejora la autoestima, verte mejor físicamente te hará sentir bien. El ejercicio continuo mejora la imagen de ti mismo. También mejora las relaciones sociales a medida que la percepción de ti mismo y tu salud emocional es mejor, tus relaciones sociales también lo serán. Alivia la ansiedad, también previene el deterioro cognitivo. A medida que nos hacemos mayores, se incrementa el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas. Realizando ejercicio físico, podemos reducir este riesgo. También mejora la memoria, aumenta la capacidad cerebral, ayuda a ser más productivo y también a controlar la adicción. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un nuevo capítulo de Españoles Solidarios que hemos venido emitiendo este mes de agosto y donde les contamos los mejores actos de solidaridad que han hecho muchos ciudadanos durante el confinamiento. Este capítulo, algo más largo, porque hacemos un repaso por todo lo que ha ocurrido en nuestro país desde principios de año hasta ayer mismo con nuestro compañero Santiago Morollón. Vamos a escucharlo.
El 15 de marzo de 2020, 47 millones de españoles fueron confinados en sus casas ante la situación generada por la COVID-19. Así permanecieron durante más de 90 días en un tiempo que se ha convertido en uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado la sociedad española. Una época en la que muchos han echado una mano a los demás para seguir adelante.
Españoles solidarios.
Españoles Solidarios es la historia de ese esfuerzo colectivo. Es la historia de los miles de gestos solidarios que se produjeron por todo el país. Un esfuerzo que, como vemos en la actualidad, se ha puesto en riesgo por la inconsciencia de unos pocos. Por eso es tan importante recordar que la batalla todavía no está ganada. Nuestra historia comienza en China el 31 de diciembre de 2019. Es Nochevieja, es un día de alegría para todo el mundo o para casi todo el mundo. Ese día, las autoridades chinas han enviado un informe a la Organización Mundial de la Salud. Alertan de un nuevo tipo de neumonía con 27 casos en Wuhan, una ciudad de 16 millones de personas. El causante es un virus llamado SARS-CoV-2. Jacob Lorenzo es el director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.
Es un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Han surgido de un animal determinado, normalmente murciélagos. Ahora son capaces de infectar a otros animales, incluyendo al hombre. Dentro de esta familia están los famosos SARS y MERS que causaron pandemia a principios del año 2000.
El 11 de enero se comunica la primera muerte y el 23 se aísla la ciudad, con 17 fallecimientos y 630 infectados. En 10 días se construye todo un hospital. Es una imagen que asombra al mundo. Vicente Boisier es arquitecto.
Si había 300 excavadoras, podía haber un par de miles de tíos montando, ¿no? Si son 34.000 metros cuadrados, imagínate la cantidad de metros lineales de tubos, de cables, de instalaciones, de, bueno, impensable, difícil de medir, ¿no?
El 30 de enero, con 9.692 casos en China y 122 en otros 23 países, la Organización Mundial de la Salud declara la alerta sanitaria global. En España, las autoridades creen que tendremos tan solo unos pocos casos. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
El 31 de enero se produce el primer caso en España. Se trata de un turista alemán en La Gomera. En COPE hablamos con uno de sus compañeros de viaje, aislado en una vivienda vacacional.
asegura estar muy tranquilo.
No tengo miedo, porque estoy sano y eso es bueno.
Los efectos económicos del coronavirus comienzan a hacerse notar. Se cancela el Mobile World Congress de Barcelona. Desde la organización, John Hoffman explica los motivos.
Cancelar la edición del 2020 por el brote de coronavirus debido a problemas de traslado y otras circunstancias que hacen imposible celebrar la edición de este año. No hemos tomado la decisión a la ligera, hemos tenido en cuenta muchas cosas.
El 13 de febrero se produce la primera víctima mortal del coronavirus en España. Es un hombre de 69 años en el Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia. La Organización Mundial de la Salud reconoce que queda mucho por conocer del virus, sobre todo su letalidad. María Neira es la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente.
Nos queda mucho todavía por saber. De momento sabemos que sí hay una transmisión humano a humano, pero no sabemos si es sostenida, qué tipo de transmisión. Y sobre todo, una de las preguntas más importantes es cuánto de letal es este virus.
El 25 de febrero, una carta avisa a los 700 clientes del Hotel H10 de ADG en Canarias que deben permanecer confinados en su habitación al detectarse un positivo de un turista italiano. Despertamos a un turista holandés que nos lee esa carta.
Dear guest, we regret to inform you.
Estimado cliente, lamentamos informarle que por razones médicas el hotel ha sido cerrado. Hasta que las autoridades sanitarias lo ordenen, debe permanecer en su habitación.
You must remain in your rooms.
El aislamiento afecta también a una parte de la plantilla. Entre ellos se encuentra Nieves, orgullosa de sus compañeros y el esfuerzo que están llevando a cabo.
Estoy orgullosísima de pertenecer a la plantilla de profesionales que formamos el equipo de este gran hotel. Compañeros que cada día hacen un esfuerzo sobrehumano por sacar esto adelante, sin perder su sonrisa y sin pensar ni por un instante que corremos ningún riesgo.
Estamos a principios de marzo. En China ya hay 3.000 muertes y en España tan solo tenemos 100 casos activos. La incertidumbre nos lleva a comprar masivamente ante un posible desabastecimiento. El presidente de Mercadona, Juan Roch, llama a la calma.
Si hay algo que pueda agravar la situación, es el miedo. Del sector nacional e internacional, ya hemos vivido en el pasado. Y siempre han habido productos suficientes para abastecer a todos nuestros jefes, a nuestros clientes. Y actualmente también los tenemos. Está garantizado el abastecimiento de los productos.
En ese tiempo ya es muy complicado localizar una mascarilla. Trabajo pide paralizar la actividad en las empresas si hay riesgo de contagio. Comienzan los confinamientos en Haro, en La Rioja, en donde se aíslan algunas manzanas. A pesar de ello, se mantienen los eventos multitudinarios como el 8M. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, en declaraciones a la televisión.
¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo?
Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que le va la vida.
La propia Carmen Calvo después dará positivo en coronavirus. Lo cierto es que ese fin de semana también hay conciertos, fútbol, cenas y otras muchas actividades. Estamos a lunes 9 de marzo. 1.000 casos. Madrid decreta la suspensión de su actividad lectiva. El fútbol comienza a ser a puerta cerrada y poco a poco se van a ir suspendiendo todo tipo de competiciones deportivas. Javier Tebas, Liga de Fútbol Profesional.
Nosotros seguimos los consejos de la autoridad sanitaria y la autoridad de sanidad a fecha de, a estas horas no ha dicho que haya que suspender los partidos, sino lo que ha dicho que hay que jugar a puerta cerrada y es lo que tenemos que hacer. Claro que va a haber huecos parados, pero si no se suspende el campeonato por prisa del gobierno y vamos a cuatro jornadas, ¿qué va a pasar?
El Congreso suspende su actividad y el gobierno ya recomienda el teletrabajo. Pedro Sánchez nos avisa el martes. Preparémonos para cualquier medida en cualquier lugar. Miércoles, 2.000 casos y 47 muertos. El jueves, empresarios y sindicatos pactan los ERTE Express. Así llegamos al viernes. Es viernes 13 de marzo. Se cierran las playas en toda España y se suspenden hasta nueva orden la Champions y la Europa League. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para anunciar que el Consejo de Ministros va a aprobar al día siguiente el decreto del estado de alarma.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo. Os esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras.
El decreto otorga todas las competencias al gobierno central, que va a estar coordinado por 4 ministerios. La medida entra en vigor a las 0 horas del domingo 15 de marzo. El rey también hablará a los españoles. Felipe VI.
Recuperaremos la normalidad en nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros talleres. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza.
España se confina, los españoles se quedan en sus casas. Confinamiento es un tiempo duro, pero también es un tiempo de esperanza. La gente se vuelve más solidaria. Nos ayudamos los unos a los otros y nos cuidamos. Los que más, los sanitarios, los auténticos héroes de este tiempo. Con miles de historias de entrega a los demás que nos conmueven. Por ejemplo, la de Fidel y su mujer, Antonia. Él estaba ingresado y su enfermera les puso en contacto mediante videollamada.
Antonia, por favor. Que te quiero.
No llores.
Te quiero, Antonia.
En mayo se calculaba que en España más de 60 sanitarios habían fallecido y más de 51.000 estaban infectados. Han sacrificado mucho para cuidarnos. Silvia es una enfermera de Barcelona. Ella y su marido son sanitarios y decidieron vivir separados para no infectarse el uno al otro.
Mi marido es sanitario también. Él trabaja como técnico en transporte sanitario. Viendo la situación que estamos viviendo, hemos decidido vivir separados. Yo vivo en el piso que compartimos y él en una autocaravana. Hemos creído que esto es la mejor opción para todos, pues el riesgo de infección que tenemos ambos es muy alta y no queremos que ninguno infecte al otro. Ahora todas las manos son imprescindibles.
Abrazos es algo que, en ocasiones, le ha faltado a estos profesionales. Cristina Ponce decidía que lo mejor para su hijo era que viviera con su padre, su expareja. Le echa mucho en falta.
De momento llevo 2 semanas sin verlo, gracias que existe la videollamada y nos vemos gracias a la tecnología. Pero hombre, duro, durísimo, el saber que vas a estar un mes sin ver al niño.
Esos abrazos se los daban entre sí, pero con los EPI puestos para protegerse. Alba trabaja en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
Nos ponemos los monos de los EPIs con la mascarilla, Pues en ese momento nos íbamos a abrazarnos como locas. Aprovechamos porque la verdad es que se echa mucho de menos. Yo también soy muy cariñosa, siempre estoy con los besos, se echa mucho de menos esos abracitos y ese cariño que nos transmitimos todos. Y ya está, aliviamos tensiones y venga para adelante.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet.
A pesar de su servicio a la sociedad, muchos se han sentido como objetos de usar y tirar. Contratos por obra y servicio y hasta luego, una vez superado el pico asistencial. Miriam Alba es una enfermera eventual. Padecía el coronavirus que había contraído trabajando.
Se pasa mal el saber que te llevan al hospital y no saber si vas a volver. No saber si vas a volver a ver a tu hijo. Para que la mierda del Servicio Canario de Salud te mande al IMSS sin información. Que el IMSS te diga que tu médico tiene que ponerte en enfermedad laboral. Y que Salud Pública y Salud Laboral le diga al médico que no. Que aquí, en Canarias, se están rigiendo por ponernos a todos como enfermedad común. No. No solo tengo que preocuparme cada día cómo me siento, si yo tengo que estar desde mi casa todos los días arreglando los puñeteros papeles. Porque el Servicio Canario de Salud, Atención Primaria, nos ha dejado tirados a todos los que hemos tenido contratos eventuales.
Han vivido situaciones muy complicadas que les han llevado al límite. La carga asistencial a finales de marzo fue terrible. los pacientes seguían llegando y ocupaban los pasillos de los centros médicos. Luis Díaz, urgenciólogo del Hospital Severo Ochoa de Madrid.
Cuando estás viéndole a los ojos y te están mirando con cara de miedo, o un familiar cuando les llamas por teléfono y casi todos se echan a llorar. He podido vivir situaciones muy complicadas, pero desde luego como esta en la vida. Yo creo que ninguno de nosotros, estamos todos muy sobrepasados.
Han tenido que ser resistentes, pero también han sido valientes. Rebeca es una enfermera de Tenerife que, viendo la situación de Madrid, viajó hasta la capital para trabajar en el Hospital de la Paz.
Llena de miedo, sí, pero contenta por formar parte de todo esto. Es la hora de actuar, de ayudar y de unirnos de verdad. Y que, sinceramente, aunque la sociedad me quiera poner una capa, como a tantos compañeros, yo me la quitaré porque es mi trabajo. Que unidos somos más fuertes y que realmente juntos es como saldremos de esta.
También han sufrido el rechazo de su entorno. Jesús Monllor es un médico que trabaja en Alcázar de San Juan. Se encontró con un cartel escrito por un vecino en el que le agradecía su labor en el hospital, pero le pedía que se fuera a vivir a otra parte por el riesgo de contagio.
Entiendo que sería pues alguien probablemente asustado, alguien a lo mejor con enfermo o con familiares enfermos, que a lo mejor pues presa del pánico pues puso eso pensando que podría ahí servir para algo. Obviamente yo no me voy a ir de mi casa y realmente mi vecindario está lleno de gente maravillosa y con ellas me quedo. Yo estoy muy feliz aquí y aquí voy a seguir.
Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie.
A mediados de agosto había más de 337.000 casos acumulados en España de coronavirus. La COVID-19 ha atacado a todas las franjas de edad. Algunas personas han superado la enfermedad con síntomas leves. Para otros ha sido una prueba muy dura. Han pasado meses entubados en la UCI de los hospitales. Unos y otros son auténticos campeones de la vida. Javier García recuerda sentir mucho miedo cuando los médicos le confirmaron que había dado positivo y debía ser ingresado.
Me entró como un poco de depresión en ese momento, estuve con mucha ansiedad, recuerdo que no paraba de llorar y la ansiedad que me estaba dando era bastante fuerte y bueno, intentaron calmarme los médicos, intentando quitarle importancia, que no me iba a hacer nada, que yo era una persona joven, que saldría de esto.
Tras varias semanas en el Hospital Universitario de Canarias, Javier recibía el alta. Tuvo una relación muy especial con las personas que le cuidaron. Una de las enfermeras le envió una carta.
Cuando vio uno de mis vídeos que se han hecho virales, intentó contactarme a través de las redes sociales y me mandó un audio muy emotivo, de verdad. Guardo ese recuerdo muy dentro de mí porque fue una cosa maravillosa.
Los hospitales han sido el auténtico campo de batalla. Uno de ellos ha pasado a la historia, el complejo de IFEMA, a donde enviaban a los casos más leves. Allí estuvo Jonan Basterra.
IFEMA no solo me salvó la vida, sino que también me la cambió. Yo ahora me siento otra persona. Insisto, no solo por haber superado una enfermedad muy grave, sino por haber vivido una experiencia increíble en un sitio donde pues se ha salvado un montón de gente, casi 4.000 personas.
Ana Ruiz es una enfermera que trabajó en IFEMA y es la creadora de la biblioteca Resistiré. Comenzó con 100 libros, pero llegó a tener 3.000 volúmenes gracias a las donaciones. Tuvo que pedir que no enviaran más.
Les han ayudado a curarse. Una paciente que era poeta nos escribió una poesía. O también los autores. Muchos autores han mandado libros personales firmados por ellos mismos como una forma de agradecimiento. También los pacientes, el mejor agradecimiento que he podido ver personalmente en ellos, el verles animados, distraídos. Estoy muy contenta de que haya pasado esto.
Las personas más mayores han sido el principal blanco del coronavirus. En las residencias de ancianos en España han fallecido más de 19.600 personas. Ainhoa perdía a su abuela y poco después, en el mismo centro, su abuelo también daba positivo con una situación médica muy compleja. Se queja del trato y la falta de precaución para evitar contagios.
El día que fuimos a verlo, no nos dejaron verlo, pero sí es verdad que nos enseñaron una foto. Físicamente no estaba bien, se le veía que estaba perdido, que estaba decaído, dio positivo en coronavirus con una neumonía bilateral. Es decir, si mi abuelo lleva a estar en esa residencia sea 3 o 4 días más, lo más probable es que le hubiese llegado el virus al pulmón y con la neumonía bilateral que tenía no pude haberse salvado.
Afortunadamente, el abuelo de Ainhoa salía adelante. Durante meses, el teléfono ha sido el nexo de unión entre estas personas y sus familiares. Imaginen la alegría del reencuentro.
Venga, ve, y ve corriendo.
Esther y Lucía, su nieta de 9 años.
¡Qué alegría! Yo no sabía que ibas a venir.
¡Os regalo sorpresas!
¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría!
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un varón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suma.
En el confinamiento todos nos hemos echado una mano. Los jóvenes a los mayores, un amigo a otro, una familia a otra e incluso entre vecinos. Dos hermanos, Álvaro y Mario, colocaron un cartel en el portal de su edificio para hacer los recados a los más mayores.
No nos supone apenas esfuerzo y al mismo tiempo evita no solamente que estas personas estén expuestas al virus, sino que también intentemos reducir la cantidad de gente que se encuentra en lugares públicos.
Sandra Coello también puso un cartel. Esta farmacéutica se ofrecía a traer medicinas. Ayudar a estas personas es una de las experiencias que más le ha llenado.
El yo estar en contacto con ellos de una manera, oye, siempre manteniendo esas distancias de prevención que tenemos que tener, pero aún así ver esa sonrisa, ver esa alegría, ver esa, sentir ese agradecimiento, la verdad, pues a mí me ha llenado estos días.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será?
Para pasar el rato, hemos escuchado la radio y hemos visto 1000 series. Las redes sociales también nos han entretenido. Nagore Suárez creó una historia de misterio con un hilo de Twitter que empezaba así.
Estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente. Abro hilo.
Nos contaba cómo lo preparó.
Me lo preparé aproximadamente una semana, quizá un poco menos, porque fue bastante rápido todo. Me tuve que apañar sin salir de casa, claro, tirando de fotos de carrete, tirando de hacer fotos dentro de mi casa y de utilizar cosas pues que tenía por aquí, relojes, candados, cosas que tenía a mano, porque claro, ha sido difícil porque tampoco podía salir de aquí.
Otra solidaridad tiene que ver con ir más allá del deber. Bomberos y policías se han convertido en 1000 cosas para ayudar a sus vecinos, incluso pregoneros. Raimundo es un policía de Noreña, en Asturias, que leía las cartas de Pikachu a los niños.
Pica pi, pica, pica pi, pica pi. Y aquí hace énfasis, porque ponlo entre comillas. Dice pica pi, pica, pica pi. Así que ya lo sabéis, yo creo que viene a decir que os portéis bien.
Mención especial para los que han fabricado material para nuestros sanitarios. Se trata de miles de personas por todo el país. Hemos hecho batas médicas hasta con bolsas para la basura. Catarina es una joven portuguesa que vive en España.
Tenemos un amigo que trabaja en hospitales que nos dijo que si pudiésemos hacer pues como delantales con bolsas de basura para llevar a los hospitales, pues que sería de mucha ayuda. Entonces se han pasado tutoriales por internet para aportar este granito de arena.
Otros no han sido tan solidarios. Se han saltado el confinamiento poniéndose en riesgo a sí mismos y a los demás sin una causa que lo justificara. Muchos fueron detenidos, como este joven que quiso ir a bañarse al mar.
Y la pena es que no me puedo bañar con el móvil, que no aguanta el agua, porque si no me baño con el móvil también, va a dar por culo, porque ahora lo que voy a dar es por culo, por pesado. Ustedes van a llegar, mira, ¿sabes lo que digo? Ustedes van a llegar todos gordos y blancos al verano y va a llegar morenito y fuerte, es lo que hay. Y al que le pique, que se raje.
O también estos jóvenes en Tacoronte, en Tenerife, cogieron un coche y fueron insultando a la gente. Lo subieron a las redes y la policía les localizó.
¡Cada uno para dentro de su casa, coño!
Otros han sido insolidarios propagando bulos que contaron con la ingenuidad de quienes lo compartían. Un hombre que se identificaba como médico en Sudamérica aseguraba que el coronavirus se curaba haciendo vaos.
Respira esa vapor, que era vapor de agua, en un lapso que dure promedio 5 minutos. Ese vapor tiene la capacidad de inactivar el virus.
Muchos reaccionaban con indignación ante los comportamientos insolidarios. Desde un edificio, esta mujer le reprochaba a una joven que saliera a hacer deporte cuando no estaba permitido.
Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas. Poniendo en riesgo a la policía, boba. No te resistas y deja de trabajar, idiota. Mira, una hora para meterla en el coche. Como baje yo, entras una vez.
Frente a estos insolidarios, personas que son referentes con valores sólidos. En los comedores sociales, Sor María del Carmen Navarro ve colmada su vocación. Es la responsable del comedor Nuestra Señora del Carmen en Las Palmas de Gran Canaria. Intenta ayudar a estas personas a reencontrarse con su dignidad.
Para mí es una oportunidad y un reto ayudar a estas personas a descubrir de nuevo su dignidad e intentar, en la medida de lo posible, regenerar sus vidas. Siendo muy difícil. Importante también es que no le falte la comida necesaria.
A las puertas de Cruz Roja hemos visto cada día a muchas personas que necesitaban ayuda. Rita es una voluntaria de Fuerteventura que participa en el programa Responde. Hacen seguimiento a las personas más vulnerables.
Ayudamos un poquito a mitigar esa soledad que ellos sienten, ¿no? Y ellos están súper agradecidos, se sienten cuidados, se sienten queridos, sienten que no están solos. Es una experiencia increíble, que me llena, no sé cómo explicarlo, me hace crecer como persona.
Hablemos ahora de los balcones que han servido para animarnos a nosotros y también a los demás. Hemos aplaudido mucho desde ellos. Primero a los sanitarios, aunque después nos aplaudíamos entre nosotros. Pero pocos aplausos tan emotivos como este que vamos a escuchar. Es Germán tocando su armónica.
Vea su concierto, Germán.
Y se preguntarán, ¿quién es Germán? Es un ciudadano alemán que se casó en nuestro país. Ahora él y su mujer padecen de Alzheimer, pero todavía recuerda cómo tocar su armónica. La persona que le cuida le pedía que tocara en el balcón y le decía que los aplausos eran para él. Escuchamos a Begoña Alberdi, una soprano que vive en Barcelona. Begoña cantaba para sus vecinos cada tarde y los gestos de cariño y de agradecimiento por la calle fueron constantes.
Me he encontrado personas que me han dicho que bueno, que es lo mejor del día, que lo están esperando con ilusión las 8 de la tarde porque es esos 20 minutos de alegría y de subidón y que bueno, pues que les alegraba los corazones y que les alegraba el día.
Edward Fox es un músico italiano que reside en Gran Canaria. No se pudo despedir de su abuelo, que falleció en Milán por coronavirus. Una vecina se enteró de su pérdida y quiso darle ánimos.
Es italiano. Ha escrito una canción. Es músico. A esta isla de Gran Canaria. En agradecimiento por todo lo bueno que ha recibido de ella. Además nos cuenta que hace poco perdió a su abuelo con este virus en Milán. Y su único consuelo es pensar que estará junto a su abuela Pulpa. Seguro que sí estará junto a ella. Mucho ánimo, Eduardo.
Eduard reconoce que se sintió muy emocionado con este gesto por lo que representa a su abuelo para él y para su familia.
Mi abuelo perdió ambas manos cuando tenía 16 años durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, logró criar 3 hijos, incluido mi padre Vito. Comenzó a trabajar como verdulero. Estoy súper agradecido por ese momento. Me dio mucha fuerza y alegría.
Para combatir el aburrimiento, en los balcones hemos organizado hasta bingos multitudinarios. En Zaragoza, el Chiqui amenizaba los días sorteando un supuesto chalet en Torrevieja.
El bingo, sorteamos un apartamento en Torrevieja. Nada, que no se puede salir, no hace falta. Vamos a dejarlo con que elija la canción. Como no se puede salir, nos quedamos sin apartamento. Empezamos por ahí el bingo ya, ¿eh?
Hablamos ahora de las familias españolas. Han tenido que reorganizar su vida para que todo funcionara. salvaguardar la convivencia, adecuarla al cuidado de los niños, la teleescuela o el teletrabajo. Elena, en Madrid, junto con su marido Felipe, se convirtieron en los profesores de su hijo Santi.
Él está ahora aprendiendo a leer, las letras, lectura, escritura, sumas y restas. Hay algunas veces que pensamos que no nos va a dar suficientes horas el día para todas las cosas que todos los grupos de WhatsApp están compartiendo para hacer con los niños.
Fue complicado adaptarse al confinamiento. Elena echaba de menos sensaciones como disfrutar de la mañana al salir de casa y tomar contacto con la calle.
Es una sensación que siempre me ha gustado. A las 7:20 ya estoy trabajando, y me gusta cuando salgo de casa, sobre todo en invierno o en otoño, sentir el frío y la humedad en mi cara. Y esta es la primera vez que necesito sacar la cara y necesito sentir el frío de fuera.
Marta vive en Zaragoza junto con su marido y su hija Laura. Desde el principio tuvo bien claro por qué no podían salir de casa para jugar.
¿Dónde están los animales?
En casa.
¿Por qué están en casa?
Porque hay coronavirus.
¿Y los animales tampoco pueden salir?
No.
No. ¿Y las personas?
Tampoco.
Poco. ¿Qué hay que hacer?
Estar en casa todo el mundo.
Marta le dedicaba mucho tiempo a su pequeña, consciente de que era necesario volcarse en ella, por ejemplo, en su cumpleaños.
Hoy es el cumpleaños de mi hija, cumple 3 años, teníamos organizada una fiesta. Habíamos cogido un local pequeñito para ir con la familia, con los amigos, que tenía un parque de bolas para que estuviera con todos sus primos y disfrutaran y tal, y evidentemente pues la fiesta no se ha celebrado. Hemos decorado el balcón con muchos globos, los vecinos por los balcones le han cantado el cumpleaños feliz, que ha sido muy bonito y me he emocionado un poco.
Los solteros tampoco lo han tenido fácil, especialmente los desplazados por trabajo. Intentaban hacer 1000 cosas para pasar el rato. Le ocurría a Rodrigo.
Yo no quiero que llegue el viernes, porque sé que va a pasar lo peor para mí, que va a ser estar solo el fin de semana sin saber qué hacer. Y eso no lo quiero. Sé que lo voy a pasar bastante mal. El sábado ya empezó lo inevitable. Por la mañana aún bueno, pero es que por la tarde estaba ya que me subía por las paredes. Me puse a limpiar. Si no te digo que limpié unas 4 o 5 veces la habitación y la cocina, pues no me creerías.
¿Cómo han pasado el confinamiento las mascotas? Bueno, pues los perros han salido a la calle, aunque ha habido algún propietario de gallinas, cerdos o incluso peces que les han cogido como excusa para pasear. Escuchamos a Carlota y a su perro solidario, Nublo.
Él da las gracias, pero de la siguiente forma.
El decreto de alarma se extendió hasta el 20 de junio. Los españoles, un poco antes o un poco después, comenzaron la desescalada hacia la nueva normalidad. Había sensación de que el confinamiento nos había enseñado a ser mejores, pero no podíamos ni imaginar qué lejos estábamos de la realidad. El 22 de junio, 3 comarcas de Huesca en Aragón vuelven a la fase 2 por la aparición de varios brotes. El 4 de julio se confina a la comarca del Segrià, en Cataluña. En toda España aumentan los brotes y el número de los casos. ¿Qué es lo que está ocurriendo?, se preguntan muchos ciudadanos.
De primera mano viví cómo tenían las mascarillas mal puestas, y en cuanto se acercó la policía, uno de los compañeros gritó: "La policía, la policía", y rápidamente todos se colocaron la mascarilla adecuadamente.
Esta joven cuenta cómo actúan algunos jóvenes. Cansados del confinamiento, celebran su libertad con botellones y fiestas ilegales, en donde la mascarilla y la distancia no se respetan. También nos relajamos en las reuniones familiares y en los conciertos. Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete. Posteriormente pediría disculpas, como también hizo este DJ, Fali Sotomayor, del dúo Les Castizos. En una fiesta en Málaga, escupía alcohol a la gente en la cara.
Y a veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusa. Ahora solo queda arrepentirse y pedir perdón de manera sincera. Pero no hay perdón sin consecuencia y hay que asumirla y aprender a no repetirlo. Ni más sincero, lo siento.
El 12 de agosto, las comunidades han notificado 1.155 brotes que incluyen a más de 13.070 casos. casos. La sociedad hace una llamada a la concienciación. Mar Gil, 34 años. No tenía patologías previas. Tras 90 días en el hospital, la enfermedad le ha dejado secuelas importantes.
Tengo una capacidad pulmonar muy básica de 52% de mi capacidad. Y me cuesta respirar, me ahogo un poco, se me cae el pelo, el habla se me ha quedado mal. Y desde aquí yo hago un llamamiento a todos los jóvenes que no se crean invencibles ni inmortales. Esto no es una broma.
El padre de Francisco Izuzquiza también luchó durante más de 90 días, aunque finalmente falleció. Él está profundamente orgulloso de su progenitor.
A mí me hace sentir admiración absoluta. Si yo ya admiraba a mi padre, por lo que supone como figura referente a la hora de crecer y de aprender, el verle luchar durante 4 meses ha sido alucinante, y más aún el verle luchar durante el último día especialmente, a pesar de que sabíamos que no lo iba a conseguir, ha sido algo que me ha maravillado, que me ha alucinado, cómo se ha aferrado a la vida y cómo quería salir adelante. Ha sido una lección absoluta de vida que voy a recordar para siempre.
No podemos ni imaginar la cara de las personas a las que acabamos de escuchar cuando vieron las manifestaciones negacionistas. En Madrid, más de 2.000 personas sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. En otros puntos de España también tuvieron lugar. Por ejemplo, en Canarias. Hablan con los manifestantes en la televisión pública canaria.
Las mascarillas producen apoxia. ¿Qué quiere decir apoxia? Acidifica el organismo. Es el único país de Europa donde somos con las mascarillas obligatorias. ¿Por qué?
Nos están engañando. Con test falso.
¿Quieren vender la vacuna como la única solución?
Un asintomático es una persona sana. Está en los postulados de COVID.
Le doy un abrazo y no pasa nada. Está el dióxido de cloro.
Yo lo que quiero que nada más que la gente investigue.
A los 2 días, uno de los manifestantes de Madrid dio positivo por coronavirus. Había acudido a la protesta pendiente de conocer el resultado de la prueba. Los sanitarios indignados. María Ramírez Sánchez.
Hace solo 4 meses, 47 millones de personas estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal. Y casi lo teníamos. Lo teníamos casi acojonado ya. Y 4 meses después, parte de esos 47 millones de personas lo que están haciendo es luchar contra nosotros. Y parte de esas 47 millones de personas está diciendo barbaridades como que este virus no existe, cuando hemos visto morir a tanta gente por culpa de él, o que las mascarillas producen apoxia. Y yo, igual que muchos, estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas.
Hablamos además de cómo el coronavirus ha afectado a la economía. El confinamiento ha arrasado con los principales indicadores. El PIB en el segundo trimestre cae un 18,5% y la previsión es que no se recupere hasta 2023. En 2 meses desaparecen 133.000 empresas. A principios de agosto todavía hay 960.000 personas en situación de ERTE. Los economistas creen que el paro seguirá aumentando en 2021. Miguel Cardoso, BBVA.
La mayor parte de los trabajadores que han dejado de estar en un ERTE se han incorporado a la actividad. La insuficiente recuperación de la demanda que se espera hará que de muchas empresas se planteen reducciones de plantilla. Por tanto, es posible que el siguiente año la tasa de paro continúe aumentando y, dependiendo de la intensidad de la recuperación, podría situarse entre el 18 y el 20%.
A mediados de agosto, Las Palmas Bus tiene todavía a casi toda su plantilla en situación de ERTE. Es una empresa que se dedica al transporte de turistas y de escolares. Los pocos servicios que tienen los hacen sus dueños. Eli López es su directora comercial.
No hemos podido sacar aún a ningún conductor del ERTE. Esperemos ahora en septiembre ya poder comenzar a ir rescatándolos poco a poco, y creo que no se presenta muy bien este año. Todo dependerá de cómo vaya evolucionando el tema de la pandemia y los rebrotes.
Otras empresas sí consiguen salir adelante. Las productoras de publicidad crean los rodajes por videoconferencia. El director en un lugar, cámaras y modelos en otro. Jaime Romero, consejero delegado de Macaronesia Films.
Nos permitió rodar 100% de dos campañas publicitarias en Canarias, sin la necesidad de que se desplazaran ni el director ni el director de fotografía que dirigieron el anuncio de Londres, ni el productor asociado, en este caso el Kissan Ride de Madrid, y todo el equipo estaba desarrollando el rodaje en Canarias.
El mes de agosto se queda sin turistas extranjeros para España. Hasta 22 países Schengen recomiendan no viajar a nuestro país o a parte de él. Los hoteleros preocupados. Jorge Marichal es el presidente de la patronal.
Entendemos que ha habido una desidia por parte de la Unión Europea en la toma de algunas decisiones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el tema de los test en origen y en destino, para sobre todo la actividad turística. Y bueno, más mal que nos pese, no podemos hablar de un futuro prometedor para el sector turístico, por lo menos hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz contra el virus.
En agosto, Rusia asegura haber desarrollado una vacuna que llama Sputnik. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud cree que la vacuna podría estar lista a mediados de 2021. Su proceso de creación normalmente dura de 4 a 5 años. El presidente de la Sociedad Española de Vacunología explica cómo están intentando acortar los plazos de las fases de investigación. Amos García.
Lógicamente, en el contexto de una pandemia en la que hay un problema grave de salud pública y se requiere el disponer de un instrumento de control de manera lo más rápida posible, estas fases no es que se eliminen unas a otras, sino que se superponen para acelerar el proceso.
Varias sociedades de médicos, así como el Consejo General de Enfermería, piden tomar medidas para evitar una segunda oleada. El 14 de agosto, el Ministerio de Sanidad anuncia el cierre del ocio nocturno y también la prohibición de fumar en el exterior si no se respeta la distancia de seguridad. Todavía está por ver su efecto en el control de la pandemia y quedan muchas historias por delante que contar antes de que podamos tener una vacuna. Este es uno de los muchos retos a los que la humanidad ha tenido que hacer frente en su historia. A buen seguro que lo vamos a superar.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Bueno, y a la 1:10 de la tarde seguimos hablando del coronavirus y nos vamos hasta Telde, donde actualmente hay 75 casos activos y 94 acumulados desde el inicio de la pandemia en el municipio. Han instaurado algunas medidas de protección. Héctor Suárez es su alcalde. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntenos, ¿cuáles son algunas de estas medidas?
Bueno, pues las últimas medidas tomadas, hemos seguido, por supuesto, con las mismas medidas que teníamos durante el confinamiento en todos los espacios, pero hemos implementado, después de relajar algunas medidas, pues el cierre de las canchas polideportivas al aire libre en todos los barrios del municipio, y también el cierre, o en este caso el balizamiento de algunas zonas de los parques públicos también del municipio, sobre todo donde se concentraban más jóvenes, que es donde tenemos más incidencia en casos activos en el municipio. También hemos tenido una reunión de coordinación con la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil, para coordinar y trabajar en la sensibilización y en la prevención en aquellos espacios donde se están reuniendo más jóvenes, y hacer incidencia en esas reuniones en donde no se respetan la distancia de seguridad, en donde no se tienen las medidas de autoprotección oportunas, y sobre todo hacer mayor incidencia en esas zonas. Y por último, preocupados por el inicio del curso escolar, hemos iniciado a partir del lunes un protocolo distinto de funcionamiento donde implementaremos recursos humanos y muchísimas horas más de limpieza y desinfección y nuevos protocolos para que los niños y las niñas de la ciudad de Telde vayan a clase en el contexto que establezca la consejería con total seguridad.
Alcalde, ¿y en qué parte del municipio donde más están produciendo esos focos de contagio?
Bueno, la verdad es que no se localizan en algún barrio específico, hay más que en otros, están bastante dispersos entre los barrios de nuestro municipio y los focos prácticamente están derivados de jóvenes que estuvieron en contacto con otros jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria o que procedían de jóvenes que venían del exterior de Canarias porque estaban... no tienen incertidumbre con respecto a la puesta en marcha del nuevo curso escolar y al final han regresado y también han importado algunos casos. Es decir, tenemos sobre todo mayor incidencia en jóvenes pero no está localizado en un barrio específico, en una zona o en una dificultad, sino son casi todos de contactos y de reuniones que han mantenido en el ocio familiares vinculadas a esa falta de concienciación con respecto a las medidas de autoprotección y seguridad.
En el caso de Telde, no sé si se plantean instaurar ese autoconfinamiento, confinamiento voluntario, como se está haciendo en otros municipios de Gran Canaria.
Bueno, nosotros en principio la incidencia que tenemos para una ciudad de 100.000 habitantes, más de 100.000 habitantes, tener 75 focos activos comparado con Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad de mayor número de habitantes en nuestra isla y que nos supera a este municipio, no nos hemos planteado medidas, sino otras medidas que puedan implementar la mejora y el control de continuar con distintos rebrotes, con mayores medidas de sensibilización, con cierres quizás de otras zonas públicas, con balizamiento de algunos espacios que puedan ser o susceptibles de que se congregue o se puedan pues masificar gente, mejoras en las circulaciones de los peatones o distintas medidas, pero ninguna está relacionada o pensada para un nuevo confinamiento de nuestro municipio.
Alcalde, ¿qué tal? Buenos días, don Héctor. ¿A día de hoy tenemos suficientes efectivos de la policía local para controlar que la población no incumplan esas medidas y entren en estas zonas que de alguna manera están restringidas?
No, evidentemente nosotros tenemos una dificultad con respecto a la policía local y por suerte y hay una gran coordinación en este caso con la Policía Nacional. Entonces, los recursos que nosotros no tenemos con la policía local, porque llevamos muchísimos años sin poder acceder a poner en marcha las plazas de empleo público para la policía local, lo estamos cubriendo de dos formas. Primero, porque la ciudadanía de Telde está muy concienciada con las distintas medidas que hemos tomado durante desde el confinamiento hasta ahora, y todas las medidas que hemos implementado no solo no las han cumplido, sino han colaborado con nosotros. Y segundo, que tenemos una comisaría de policía nacional en Telde, que hay una máxima coordinación y contamos con sus efectivos para hacer esa implementación. Y tercero, todos los voluntarios y voluntarias de Protección Civil y se van a implicar durante estas nuevas medidas para conseguirlo. Así que a pesar de que la policía local sí es cierto que nos hacen falta muchísimos efectivos, tenemos elementos que implementan esta circunstancia y que también contamos con la buena predisposición y concienciación de nuestra ciudadanía.
¿De qué depende de que se endurezcan o se levanten estas restricciones, alcalde? Y si se pretende endurecer, yo no sé si ya ha habido algún tipo de reunión de seguridad para, en fin, implementar más medidas.
Sí, ayer tuvimos una reunión de seguridad y participaba la Policía Nacional y también la Policía Local y el concejal de seguridad, y evidentemente todo va a ser de cómo evolucionen los distintos focos activos que tenemos en el municipio y los rebrotes. En principio, la incidencia diaria en los últimos días ha sido bastante poco significativa, con dos o tres casos en las últimas 48 horas. Entonces, en ese ámbito, pues todo va a depender de cómo evolucionen los brotes activos y las medidas que hemos implementado a partir de hoy, con ese cierre de cancha, con ese cierre de zonas donde se aglutinan más gente en los parques, con las medidas que hemos tomado de desinfección y cómo se incorpore la actividad escolar, pues probablemente dependerá de los casos activos que tendremos en las próximas semanas.
Bueno, no se descarta, ¿no? Nuevas medidas, evidentemente.
No, nosotros no descartamos nada y evidentemente estamos muy preocupados. Todo el mundo sabe que Telde es limítrofe con Las Palmas de Gran Canaria y ahí tienen pues registran la mayor número de casos, no solo de Gran Canaria, sino de toda Canarias. Entonces nosotros estamos muy preocupados porque los ciudadanos de Telde hacemos muchísimas actividades en Las Palmas de Gran Canaria porque hay edificios de referencia, también hay muchísimas personas que trabajan allí y que tienen que desplazarse obligatoriamente. Entonces, no descartamos que se puedan generar medidas de más firmeza, pero también es cierto que para eso hemos pedido, y lo pedimos públicamente, la convocatoria del G4. No podemos estar actuando de forma independiente y adelantarnos nosotros a medidas por la preocupación que tenemos por la ciudadanía, y la ciudadanía también está preocupada. Creo que si el gobierno de Canarias convocara el G4 como lo hacía durante la pandemia y el confinamiento, pues podríamos tomar medidas comunes y coordinadas con la Consejería de Sanidad y Presidencia del Gobierno y nosotros que no nos haga pues estar descoordinado y sobre todo dejar desperdiciar recursos públicos.
Uh-huh. Héctor Suárez, alcalde de Telde, gracias por atender a la cadena COPE. Que pase un buen día, un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.
Nos queda tan solo un minuto para llegar a la una de la tarde y mañana ya es viernes, Ainhoa.
Uh-huh. Bueno, ya
pasa el tiempo.
Como decíamos al principio del programa, pues la semana ha volado y el programa de hoy también.
Pues sí, Ainhoa Martín estuvo en los controles técnicos. Nuestro compañero Marcelo Cordobés. Les habló Javier Benítez. Pues será hasta mañana. Recuerden ustedes que, nada, en 30 segundos vuelven los compañeros del Mediodía COPE. Las noticias de Canarias volverán a la 1:20 y a la 1:50 minutos. Lo dicho. Será hasta mañana. Feliz tarde. Adiós.